Bienvenidos a la clase bíblica de la Iglesia de Cristo de Atlanta en Gwinnett. Lo que estamos haciendo es tomar básicamente un descanso de una semana de la clase de Gálatas, porque Gary no está aquí hoy y él me pidió que enseñara en su ausencia. Así que eso es lo que tienen hoy. Pero antes de comenzar, quiero hacer una oración. Padre Celestial, estamos tan agradecidos de estar en tu reino, tan agradecidos de habernos levantado hoy a un día hermoso. Padre, a tener otro día de vida y las bendiciones increíbles que tú nos das. Padre, abre nuestros ojos a tu palabra, nuestros oídos a tu palabra, nuestros corazones hoy. Ayúdanos a considerar lo que tienes tú que decirnos a nosotros. Padre, ayúdanos a hacer lo que nos pides hacer. Te pido que estés con los maestros de nuestros hijos, que les ayudes a enseñarles tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, comencemos. Nuestro texto hoy es algo muy familiar a ustedes, que es Mateo 28, del 18 al 20. Y vamos a enfocarnos en un verso específico por un propósito específico. Mateo 28, 18 al 20 dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Conocemos muy bien este pasaje. De hecho, algunos de nosotros lo hemos escuchado tantas veces que tal vez nos endurecemos a este pasaje. Pero lo que quiero que nos enfoquemos hoy es el versículo 20, que dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Vemos que cuando nos hacemos discípulos de Jesucristo, somos sus seguidores, nos convertimos en sus estudiantes, entramos como en su escuela. Yo no sé si alguna vez lo han pensado de esa manera. Pero Cristo quiere que seamos estudiantes de su obra. Y del verso 20 entendemos que hay un mandamiento para cada uno de nosotros seguir. Hay una parte en la que debemos ser estudiantes aprendiendo su palabra y una parte en que también debemos ser maestros de su palabra. Ahora piensen en eso. Tienes que aprender su palabra para poder enseñar su palabra. Pero tenemos que hacer ambas. Cada uno de nosotros, como seguidores de Cristo, tiene una responsabilidad para progresar en nuestro aprendizaje. No podemos quedarnos en la escuela elemental. Miren en Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, del verso 11 hasta el capítulo 6, verso 13. Escuchen lo que dice el escritor de Hebreos. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche, es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos, si Dios lo permite. Quiero que miren cuán fuerte el autor de Hebreos les escribe a estos discípulos. Esto es un lenguaje fuerte. Está frustrado que no puede escribirles acerca de cosas más maduras, sino que tiene que volver a cubrir cosas que él considera elementarias. Él dice que aprenden lentamente, que ya deberían ser maestros, y está frustrado. ¿Sienten esa emoción que él tiene? Ahora, ¿qué es lo que él considera enseñanzas elementarias? La diferencia entre el bien y el mal. La enseñanza acerca de quién es Cristo, la naturaleza de Cristo. Enseñanza acerca del arrepentimiento del pecado. La enseñanza acerca de la fe en Dios. Instrucciones acerca de bautismo. La resurrección de los muertos. Y el juicio eterno. Estas son enseñanzas elementarias. Esto es lo que un estudiante principiante debe ser completamente familiar con estas cosas. Así que si tú eres un discípulo, tú deberías ya saber estas cosas. Tú deberías ser completamente familiar con cada uno de estos temas. No solo debes saber estas cosas, debes poder enseñárselas a otra persona también. Algunos de nosotros que hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, todavía no estamos cómodos enseñándole a otros. No nos sentimos cómodos hablando de estos temas nosotros mismos. Pensamos que necesitamos tener otra persona con nosotros con más experiencia, pero llega un punto en que eso se convierte en algo ridículo si hemos estado en la iglesia por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Es porque no tenemos confianza? ¿O porque no tenemos conocimiento en estos temas? Esa es la pregunta que estoy haciendo hoy. Así que tenemos que considerar cómo podemos ayudar a los discipulados, a los discípulos a madurar y a hacer otros discípulos enseñándoles estas cosas. Nos dice en Hebreos que el alimento sólido es para los adultos, para los maduros, quienes por el uso constante se han entrenado a sí mismos. O sea que la práctica, el ejercicio de tu facultad espiritual, si tú has estado en la iglesia por muchos años, lo más seguro, no necesitas más conocimiento de la palabra de Dios para poder enseñar. Lo que necesitas es ejercitarlo. Tienes que usar la palabra de Dios en enseñar a tus hijos. Tienes que usar la palabra de Dios en cuando te juntas con un hermano o hermana y estás compartiendo lo que está pasando en tu vida. Tienes que usar la palabra de Dios, porque lo que pasa cuando usas la palabra de Dios, donde no estás seguro de algo, entonces se expone. Y yo creo que eso es lo que tememos. Y cuando se expone que no sabes algo, tienes una oportunidad de examinar las Escrituras más cuidadosamente y tener un entendimiento más profundo y sacarlo bien o no. Y esa es la decisión que tenemos que hacer, es corregir donde estamos mal. Pero tenemos que estar utilizando la palabra de Dios más. Tienes que estar estudiando la Biblia con personas que te hacen preguntas y dices, fíjate, yo no sé, tengo que estudiar eso para tener un entendimiento más profundo. Si necesitan consejos, eso está bien, pidan consejo. Pero pongan en uso la palabra de Dios. Escuchen estas escrituras en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. Eso lo dice todo, ¿no? Esfuérzate para presentarte a Dios como un obrero aprobado que utiliza la palabra de Dios correctamente y que no tiene de qué avergonzarse. No queremos ser avergonzados por nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios o avergonzados de la palabra de Dios, sino que la estás utilizando correctamente. En 1 Pedro 3, 15 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto. Tenemos que estar preparados para cualquier ocasión en que alguien nos pregunte por qué tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú tienes fe en Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿De verdad hay un juicio? ¿Por qué temes a Dios? Tienes que estar listo, preparado para responder, porque esa es la oportunidad que Dios te está dando para ayudar a ser un discípulo. Si todavía no conoces las enseñanzas elementales, debes aprenderlas y seguir adelante. Cristo tiene una expectativa alta de nosotros, sus seguidores. Volvamos a Mateo 18:20. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Enseñar significa proveer instrucción, ayudar al estudiante a aprender, enseñándoles a obedecer. En algunas versiones dice enseñándoles a observar, o sea, a hacer todo lo que Cristo nos ha mandado a nosotros. Los creyentes bautizados están buscando hacer lo que sea que Dios le mandó hacer a sus seguidores. Todo, no hay excepciones, todos son deberes morales. Somos mandados a hacer todo lo que Él nos dijo que hiciéramos y evitar todo lo que Él nos dice que no hagamos. Y debemos limitarnos a obediencia a las palabras de Dios, no a los credos o las palabras de hombres. No debemos añadirle a las palabras de Cristo, ni quitarle a las palabras. Profundicemos más en esto. Para ser obediente a este verso, yo creo que hay casos en el cual la gente debe ser enseñada cómo obedecer. Desafortunadamente, en nuestra cultura, muchas veces no se le enseña a los niños a obedecer. No se espera que los niños obedezcan los mandatos de sus padres. Recientemente, en las noticias, había un relato de una muchacha en Nueva Jersey de 18 años demandando a sus padres por apoyo. Dice, yo quiero que me den dinero para ir a escuela privada, yo quiero que ustedes paguen por la universidad que yo quiero. Pero cuando ven el artículo aprenden que ella no estaba obedeciendo a sus padres, que estaba quedándose afuera tarde, que estaba en comportamientos riesgosos, no escuchaba. Y dice, dame, pero no te voy a obedecer. Qué peligroso es para un discípulo tener el mismo comportamiento. Niños, criándose, no aprendiendo a obedecer los mandatos de sus padres. Algo está malo ahí. Tenemos una ciudad en la cual la obediencia a los padres no está siendo enseñada apropiadamente. Conocemos mucha gente que no fue disciplinada apropiadamente, entonces muchos sufrieron abandono de sus padres, otros fueron disciplinados inapropiadamente y tienen ira por abuso emocional de sus padres. Tienen ira explosiva, no les enseñaron cómo demostrar respeto apropiado a sus padres o a sus maestros o a las autoridades, y cuando no obedecieron a sus padres, no recibieron las consecuencias apropiadas para ese comportamiento. Algunos de esos niños eventualmente se meten en problemas con la ley, otros tienen un historial de relaciones en problemas. Si se casan, lo más seguro no va a ser su único matrimonio. Muchos tienen problemas de disciplina en la escuela, tienen malas notas, tienen comportamientos riesgosos como las drogas y la promiscuidad sexual, y tienen malas consecuencias y resultados en sus vidas, pero no entienden completamente por qué. Afortunadamente, algunas de estas personas, cuando crecen, deciden hacerse discípulos. Amén. Estos discípulos pueden ser solteros, pueden ser casados, pueden ser universitarios, pueden ser adolescentes. Desafortunadamente, todavía no respetan la autoridad, todavía cuestionan todo lo que suene como autoridad, todavía reaccionan pobremente cuando se les dice que deben cambiar, amenazan, se van caminando cuando hay discípulos que lo están tratando de ayudar, tienen mal temperamento, tienen rabietas y no escuchan. ¿Conoces a alguien así? Pero en lo profundo sí quieren cambiar, en lo profundo sí creen en Dios. Ellos saben que han pecado. Ellos saben que han hecho cosas malas y han sufrido por las decisiones que han hecho, pero tienen que ser enseñados cómo obedecer. Y ese es el problema muchas veces. ¿Están conmigo? Está callado aquí hoy. Entonces la pregunta es, ¿cómo le enseñas a alguien a obedecer? Esa es la pregunta. ¿Cómo le enseñas a alguien a obedecer los mandamientos de Dios? Bueno, miremos tres puntos. Número uno, discípulos deben ser enseñados a respetar la autoridad de Dios y su palabra. En Salmo 111, verso 10, dice que el temor de Dios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Todos los que siguen sus preceptos tienen un buen entendimiento. A Él pertenece la alabanza eterna. La Biblia habla del temor y lo hace mucho. Yo les animo a hacer un estudio del temor del Señor, del temor de Dios. No está hablando del tipo de que te estás temblando. Es que tiene un entendimiento claro de la naturaleza de Dios, de su santidad, de su pureza, de su poder, de su rectitud, de su justicia. El hecho que vive en una luz inalcanzable, el hecho de que nos dio a ti y a mi vida, el hecho de que Él es al final nuestro juez. Él perdona, nos da gracia, pero al final Él es un juez justo. Tener un temor del Señor, un entendimiento de quién Dios es lo que tenemos que enseñarnos unos a otros. En Deuteronomio 6:12 dice que el Señor nos ordenó que obedeciéramos todos estos decretos y que temiéramos a Dios nuestro Señor para que siempre prosperemos y nos mantengamos con vida como es hoy. Si vuelves a Deuteronomio, vas a ver que el temor del Señor se enseña todo el tiempo. Y esta conexión entre las palabras y los mandamientos de Dios y la obediencia. Y esta obediencia viene del conocimiento que Dios nos ama a su pueblo. Que Él se preocupa por lo que les pasa a ellos y Él da sus mandamientos por ese amor. En 1 Pedro 2:17 dice, demuestra respeto apropiado a todos, ama a la hermandad de creyentes, teme a Dios, honra al Rey. No importa en qué testamento van, el temor de Dios es un mandato. Y esto es lo que debemos enseñarnos unos a otros de las Escrituras. ¿Cómo le enseñas a alguien a obedecer? Le enseñas las consecuencias de lo que va a ocurrir si no son obedientes. Hay tantos ejemplos en las Escrituras. Pueden ir a donde sea, 1 Samuel 13, no vayan ahí. Es un ejemplo en el cual Saúl perdió su reino porque no fue cuidadoso de obedecer las instrucciones del Señor. Tenemos el relato del rey Nabucodonosor. Vayamos ahí en Daniel, capítulo 4. Daniel 4, del 28 al 37. Dios utilizó al rey Nabucodonosor, que era el rey sobre la mayoría del mundo que se conocía en aquel entonces, para disciplinar a su pueblo. Y era el hombre orgulloso. Y él fue advertido por Daniel lo que le iba a ocurrir si él seguía siendo orgulloso. Y en el verso 28 dice, en efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó, miren la gran Babilonia que he construido yo como capital del reino, la he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado, serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes, comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder. No hay quien le pida cuenta de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra y el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Pasaje increíble. Dios hace lo que quiere hacer. Y si tú eres orgulloso, Él te va a humillar, no importa quién eres. Otro ejemplo. De nuevo en Daniel. Es un gran libro que puedan leer para las consecuencias del orgullo y la arrogancia. Pues Israel y Judá fueron destruidos. Jerusalén fue llevada al cautiverio. Y lo que aprendemos de esto es, en una oración que Daniel tuvo, su perspectiva acerca de lo que ocurrió y ocurriría. Vayamos en Daniel capítulo 9 y escuchen la oración de Daniel. En el verso 1 dice, corrí el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Ahora piensen en eso. Él estaba en el cautiverio y él conocía las palabras del profeta Jeremías que decía que iban a estar ahí por 70 años. Él era un joven, pero no iba a regresar. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aún cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor, y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros tal y como está escrito en la ley de Moisés. Y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa, Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué increíble pasaje, qué increíble oración. Aquí hay alguien que entiende las consecuencias de la desobediencia a la palabra de Dios y entiende la rectitud y la santidad de Dios. Estas son las cosas que tenemos que enseñar. Que la gente obedezca. Hay muchas otras cosas que podemos compartir. Podemos hablar de la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5. Podemos hablar de el día del juicio como aparece en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Escuchemos eso. Entonces vi un trono blanco y aquel que estaba sentado sobre él. Vi a la tierra y al cielo que huyó de su presencia sin dejar rastro alguno. Y vi también, versículo 12, a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Tienen que entender las consecuencias de la desobediencia para aprender a obedecer. Tanto del problema en nuestra sociedad es que no hay consecuencias que se apegan a la desobediencia, que tienen significado y relevancia para que la gente cambie sus caminos. ¿Qué más podemos hacer para ayudar a alguien a obedecer? Tenemos que nosotros demostrar la obediencia también. Necesitamos ejemplos en nuestras vidas y relaciones a quienes estamos cercanos que modelan la obediencia para nosotros. ¿Cómo tú aprendes? Aprendes de ejemplo, ves cosas, alguien te demuestra, te provee instrucción y puedes copiarla. Tienes que tener un ejemplo que puedes observar en obediencia. Y eso requiere madurez, discípulos maduros que sean abiertos con sus vidas, que compartan cómo la obediencia les ha afectado a ellos y las consecuencias que ellos han sufrido en sus vidas. Tenemos que ser abiertos y reales unos con otros, invitar a gente a nuestras vidas y tener estas discusiones. Se llama discipulado. Necesitamos ese tipo de relación. ¿Cómo diezmo? ¿Cómo comparto mi fe? ¿Cómo amo a mi esposa? ¿Cómo disciplino a mis hijos? ¿Cómo venzo la tentación? Ayúdame a usar la escritura. ¿Cómo hago estas cosas? Demuéstrame, enséñame. Así que tengo que tener el corazón para hacer eso para otra persona, pero también tengo que tener el corazón para recibirlo de otra persona. Así que ahora vamos a virar la tortilla un poco. ¿Qué tal si tú eres esa persona? Si tú eres esa persona que está luchando con ser obediente. Si tú eres la persona que yo estaba describiendo. La persona que no aprendió a obedecer cuando se crió. Que creció en rebelión, pero ahora eres discípulo. ¿Cómo cambias esto? Es una cosa tener gente que te está tratando de enseñar cosas y otra que si tú eres esa persona. ¿Cómo sales de donde estás? Tienes que aprender a amar la corrección. En Proverbios 12:1 dice que quien ama la disciplina, ama el conocimiento. Pero aquel que odia la corrección es estúpido. ¿Te has considerado estúpido? ¿No quieres ser estúpido? ¿No quieres ser conocido como alguien que es estúpido porque no aceptas la corrección? Y piénsenlo. Lo es. Estás insistiendo en hacer algo que te va a hacer daño o a otra persona y alguien está tratando de decirte esto y tú dices, no. No voy a escuchar. Entonces eres estúpido. Quiero que entiendan que el que está tomando el tiempo para corregirte te ama. Si alguien está están pasando el tiempo para envolverse en tu vida y te están diciendo que tienes que cambiar algo, ellos te aman. La persona que no toman el tiempo, que no están tratando de enseñarte, son los que no te aman. Lo próximo que deben hacer es ser humildes. En Efesios 4, 1 y 2, dice, como prisionero del Señor, les exhorto a que viven una vida digna del llamado que han recibido. Sean completamente humildes y gentiles. Sean pacientes, soportándose a unos a otros en amor. ¿Qué significa ser humilde? Es estar consciente de tus propias emociones. Estar consciente de que tú hiciste un error, que no tienes nada que estar orgulloso porque tú eres igual que los demás, es ser sumiso, tener un corazón sumiso, que está dispuesto a escuchar a otra persona. Y no es pretender o ser pretencioso o ser orgulloso, es tener buenos modales, es ser modesto en tu comportamiento. Lo tercero que tienes que hacer, si eres un hijo de Dios desobediente, es mantenerte en la palabra de Dios. En Lucas 11:28, y esto es Jesús hablando, dice, bendecidos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Jesús mismo dijo que los que son verdaderamente bendecidos, los que son verdaderamente contentos, felices, son los que escuchan la palabra de Dios y entonces lo hacen, la obedecen. En Hebreos 4, del 12 al 13, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más afilada que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Esa escritura es tan poderosa, es sobrenatural el efecto que tiene en nuestras vidas si solamente nos expusiéramos a la palabra de Dios. Lo cuarto que debemos hacer es imitar a otros como ellos imitan a Cristo. Hay muchas escrituras al respecto, pero si quieren aprender obediencia, vas a imitar, como yo dije antes, imiten la obediencia en Hebreos 6:12. Dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Qué increíble escuchar eso. Imiten a aquellos que a través de su fe y paciencia heredan lo prometido. En Hebreos 13:7 dice, recuerden a sus líderes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Estas son escrituras claras que no son difíciles de entender lo que están diciendo. Y finalmente, no se rindan. ¿Qué pasa cuando recibes mucha disciplina y recibes esas consecuencias y empiezas a pensar, oh man, no vale la pena? Ya me han azotado 100 veces. ¿Por qué me sigue pasando esto? Ustedes pueden ver a sus propios hijos cuando los disciplino, que piensan, no puedo hacer nada bien. No se rindan. No se rindan. En Gálatas 6:9 dice, no se cansen de hacer el bien, porque en el momento propicio van a cosechar si no se rinden. Si no se dan por vencidos. Estas son las cosas que podemos hacer si somos hijos desobedientes que no hemos aprendido a obedecer. Y hoy, en conclusión, hemos mirado profundamente a Mateo 28:20 y vemos que Jesús espera que seamos estudiantes de su palabra. Vemos que Él espera que conozcamos sus mandamientos y los obedezcamos. Y Él espera que los enseñemos también. Y hemos mirado cómo enseñar a obedecer. Que debemos enseñar a los discípulos a respetar la autoridad de Dios y su palabra. Que debemos enseñar a discípulos a entender las consecuencias de lo que va a ocurrir si son desobedientes. Y que debemos enseñar siendo un ejemplo, demostrando obediencia a los demás. Y miramos las cosas que podemos hacer, que debemos hacer, si luchamos con la desobediencia. Y eso es aprender a amar la corrección, de ser humildes, de mantenernos en la palabra de Dios, de imitar a otros mientras ellos imitan a Cristo, y no rendirnos, no darnos por vencidos. Esa es la clase. Espero que miren el verso 20 de Mateo 28 diferentemente y que pongamos estas cosas en práctica. Este es el final de la clase. Necesito que busquen a sus hijos y entonces regresamos para el servicio de adoración. Que Dios los bendiga.